La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, y a esta hora, Gallego, sigue la Guardia Civil en la Federación.
Sí, sigue la Guardia Civil en la Federación y lo que es increíble es que a unos metros de donde está la Guardia Civil efectuando registros, está la selección española de fútbol, concentrada. Imaginad la imagen. Luis de la Fuente y sus chicos en un edificio, la residencia, en el edificio de al lado está la Guardia Civil, registrando las instalaciones, buscando contratos irregulares en la etapa Rubiales, relacionados con corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales. Una decena de registros en domicilios particulares, 7 detenciones, requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas y Rubiales en la República Dominicana. La Supercopa de Arabia, desde el año 2020, se sospechaba, se pensaba, olía mal. Y ahí, la Guardia Civil, siguiendo las instrucciones de un juzgado de Majadahonda, ha ido atando cabos hasta llegar a estos registros y a estas detenciones. Enseguida contamos la última hora de esta operación. Antes, más cosas del día. Por ejemplo, atención a esta. Declaraciones de Deco, el secretario técnico del Barcelona, a los compañeros del Keti Yugues de Ser Cataluña hoy. Le preguntaban si Xavi puede dar marcha atrás y quedarse como técnico del Barça después de su espantada anunciada y esperada. Y Deco ha dicho esto.
Xavi ha tomado una decisión y sigue diciendo a nosotros que es reversible. Si algo cambia y él cree que puede ser reversible, tiene que ser él, nos dicen a nosotros primero, ¿no? Entonces...
Pero eso. Si Xavi os dijera, por ejemplo, me lo invento, la semana que viene, mira, me lo he pensado mejor y quiero seguir, ¿seguiría?
Teníamos que hablar con él y saber qué son los planes que él tiene, los motivos, por qué quiere seguir.
Si quiere seguir, cambiamos, pero... De verdad quedaría bien Xavi dando marcha atrás y siguiendo, cualquiera sabe, porque en el Barça es que uno alucina con todo lo que pasa. En la Vuelta a Cataluña ha vuelto a ganar Pogacar, el mejor ciclista del momento. Tenemos Euroliga en directo, está jugando precisamente el Barça en la cancha del Fenerbahce. ¿Cómo está Xavi Saixó?
Hola Gallego, ¿qué tal? ¿Qué partido más extraño estamos viendo? La primera parte horrible del Barça, llegó a perder de 25, se ha recuperado en esta segunda parte, ha llegado a estar a 3 puntos de Fenerbahce, pero ahora ha abierto diferencia otra vez el equipo turco, 7 minutos para el final, 67 Fenerbahce, 59 Barça.
Acaba de comenzar también en la Fonteta el Valencia-Bayern, luego estamos allí y a las 9, fútbol femenino, cuartos de final, el Barça, el gran favorito, juega el partido de ida de esa eliminatoria en la cancha del Brand de Noruega. Bueno, pues así viene el día, por supuesto, con el asunto Rubiales, federación y corrupción en el centro de la noticia. Pero lo primero, siempre, vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola Gallego, entiendo que no estáis orgullosos de Roncero, que hace nada, escribía artículos elogiosos a los Nikis y coreaba mi nombre es Enrique y soy un ultrasur que machaca a los porteros en el fondo sur, o que decía que Neymar provocaba y ahora Vinicius premio de la paz. Vaya campañón os estáis montando.
Pero qué campañón. Los ultrasur ya no están en el Bernabéu y afortunadamente ya no se gritan esas cosas que se gritaban antes en el Bernabéu. Ahora hay que intentar que se acaben esos gritos en todos los campos. Porque después de mi reflexión de ayer también hubo gente que me dijo, es que vais a conseguir que el fútbol huela a nenuco. Y eso sería buenísimo. Antes de que huela a borracho y a cuñao, que es lo que huele en muchos campos, mejor que huela a nenuco. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Buenas tardes, Gallego. ¿A qué ve la tralla que estáis dando con Brahim? Entre Brahim y Vinicius se llevan todos los programas de radio y de la tele. Vamos a ver el día 26 cuando juegue España-Brasil en el Bernabéu, el estadio de las banderas españolas, a ver cuántos animan a España y cuántos animan a Vinicius. Venga, saludo, Gallego de San Roque, Cádiz.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Vamos con lo de la Federación de los Valores y la Honradez.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues les sacamos palo más o dos palos más. Es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?
Soy el fuego que arde tu piel.
Ese audio de una conversación entre Piqué y Rubiales, publicado por El Confidencial, representa la gran vergüenza del fútbol español, porque representaba que los que estaban negociando llevarse la Supercopa de España a Arabia solo pensaban en el dinero, ese dinero que deslumbró a los clubes, sobre todo al Madrid y al Barcelona, que se llevan 8 kilos por cada Supercopa. El Barça, cuando aceptó la última oferta de Rubiales, le dijo en un correo electrónico que había que felicitarle personalmente por el nuevo formato y por las nuevas condiciones económicas. Toma ya, el vicepresidente del Barça felicitando a Rubiales. Se deslumbraron los otros clubes, aunque por menos, por 1 o 2 millones que decía Piqué, traicionando a sus aficiones, que por una vez que se clasificaban para jugar una competición tan importante, les dejaban en casa, como le ha pasado al Athletic Club de Bilbao o a Osasuna. Pero claro, los palos de Rubiales y Piqué seguían y hay que recordar cómo se felicitaban cuando firmaron el contrato.
Jerry, enhorabuena, y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites.
El acuerdo que era confidencial, nadie sabía nada del acuerdo, pero claro, ya estaba firmado y llegó aquel momento. Aquel momento en el que hubo que presentar el 11 de noviembre del año de 2019 con la sala de la Federación Española de Fútbol repleta de medios de comunicación y de periodistas, Rubiales diciendo que había trabajado mucho para conseguir ese acuerdo en favor del fútbol modesto español.
La Supercopa, nuestra decisión fue moverla. Había otra posible decisión, que era acabar con la Supercopa. Terminar con ella y dejarla a un lado como ocurre en otros países. Nosotros apostamos por crear una competición, modificar una competición, hacerla más atractiva con la participación de 4 equipos y cumplimos con nuestra palabra, pensando en los futbolistas, pensando en los clubes, haciendo una Supercopa viable deportivamente y económicamente y nos pusimos mano a la obra. Efectivamente, fueron muchos los que llamaron a nuestras puertas. Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí.
Encantadísimos, han ido encantadísimos. Y hubo medios que titulaban: Rubiales triplica el valor de la Supercopa, que supone una inyección importantísima para el fútbol español, destinada sobre todo al fútbol modesto. Es increíble. Bueno, pues a esta hora, ¿cómo está la operación? ¿Cómo está la investigación de la UCO? Recordemos, corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Javier Bañuelo, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Bueno, pues lo venimos contando desde primera hora de la mañana aquí en la SER. Esta operación nace, como bien has contado, con esos contratos, ¿no?, de la Supercopa en Arabia Saudí. Pero ya avanzábamos que la causa iba más allá. Y así es, también ha saltado el nombre de la Cartuja. La reforma de este estadio es parte prioritaria de la investigación. Hay sospechas sobre los contratos en los que presuntamente jugó un papel clave Ángel González Segura, que ha sido detenido por su relación con la empresa Gruconsa, que fue la encargada de realizar aquellas obras de rehabilitación de la Cartuja para adaptarla a la Eurocopa. Ángel González Segura es precisamente, Gallego, el hermano del director del servicio jurídico de la Federación Española de Fútbol, que también figura entre los 7 detenidos, junto al director de Recursos Humanos de la Federación, José Javier Jiménez, y también, importante, el abogado del Estado, Tomás González Cueto, mano derecha de Rubiales, y al que varias fuentes señalan ya como el presunto testaferro del expresidente de la Federación Española de Fútbol. Gallego, Rubiales no ha sido detenido, como bien sabes, porque está en República Dominicana, pero tal y como hemos avanzado esta mañana aquí en la SER, será arrestado en cuanto regrese a España. De hecho, hay ya una orden de detención contra él, y no será detenido allí en Punta Cana porque luego sería necesaria una orden de extradición, y es un trámite bastante lento, y la Guardia Civil tiene la certeza de que Luis Rubiales va a regresar a España, y como decimos, en cuanto lo haga, será detenido también en el marco de esta operación impulsada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La UCO contra el círculo duro de Rubiales, porque toda esta gente que ha sido detenida hoy pertenecen a ese círculo duro de Rubiales, los que llevaban a cabo los contratos, los negociaban y los firmaban. No son los de las territoriales, porque a esos les llegaba luego, ¡ah, que tenemos nuevo contrato! ¡Qué bien, qué bien, qué bien estáis recaudando todo ese dinerito! Por cierto, en la federación donde sigue la UCO y donde José Antonio Duro esta tarde estaba prevista que la Junta Gestora se reuniera para iniciar el proceso electoral y que Pedro Rocha, el presidente actual, dimitiera porque se va a presentar como candidato, eso se ha aplazado, como no podía ser de otra manera. Duro, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se ha aplazado la Junta Gestora para abrir el proceso electoral. Estaba prevista para las 4 de la tarde y, en principio, se ha retrasado como, y es otra consecuencia también, se ha aplazado a mañana la reunión del comité de competición de la que estábamos pendientes por un nombre propio, que es el entrenador del Barça, Xavi Hernández. En la Ciudad del Fútbol, a esta hora, más de 10 horas después, Gallego, de su llegada a la UCO, continúa con pesquisas. Ha sido una tarde, la verdad, muy intensa, con movimiento de esta unidad dentro de las instalaciones de la Federación, efectivos de paisano y también uniformados que con vehículos serigrafiados de la Guardia Civil se han movido por la zona. Dos de los 7 detenidos, Gallego, están participando en estas búsquedas dentro de las oficinas. Los mencionaba ahora Bañuelos, son José Javier Jota y Pedro González Segura, y la Federación, que hace unos minutos ha emitido un comunicado, consideran que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, colaboran, como digo, apuestan por la transparencia y el ejemplo y muestran preocupación, y todo esto, todo pasando a apenas 150 metros de la residencia de los jugadores donde está concentrada la selección de Luis de la Fuente. Ha sido tremenda la imagen esta mañana, porque en el césped estaba entrenando la selección y en los despachos, Gallego, estaban la UCO y la Europol.
Pues sí, una imagen muy española. En la Federación de los Valores y la Honradez.
¿Curvo o plomo?
Pues la selección juega el próximo viernes un partido amistoso ante Colombia y lo juega en Londres. Sí, sí, en Londres. Y se juega en Londres por un contrato firmado por la Federación de Luis Rubiales. Como firmó el contrato con un patrocinador y el patrocinador dijo a jugar amistoso en Londres, allí se van. Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Sí, la selección española que se entrenó en el campo principal, el que está al lado de las oficinas donde trabajaban los agentes de la UCO registrando, presentando despachos. En lo deportivo, Luis de la Fuente prepara el encuentro frente a Colombia. En Londres se va a jugar ese partido el próximo viernes. España viaja mañana a las 8, rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri. Esperamos en el 11 inicial a este futbolista, el del City, a Rodri. Junto a él va a estar Fabián Ruiz, el jugador del PSG, en el centro del campo. Y en la portería podría jugar el hombre que ofreció hoy rueda de prensa, David Raya, que está jugando muy bien con el Arsenal, aunque el titular va a ser en la Eurocopa Unai Simón.
El viernes juega España, pero el parón de selecciones tiene ya desde mañana partidos. José Palacio.
Sí, los más importantes, Gallego, porque necesitamos saber las 3 selecciones que se van a sumar a la Eurocopa. Mañana comienzan a esta hora las semifinales de las 3 eliminatorias. En el camino a las 9:45, Polonia-Estonia y Gales-Finlandia. En teoría, favorita la Polonia de Lewandowski. En el camino B, a las 9:45 también los 2 partidos, Israel-Islandia y Bosnia-Ucrania. Y en el camino C, a las 6 de la tarde juega el Georgia-Luxemburgo y a las 9:45 de la noche el Grecia-Kazajistán. Grecia, entrenada por Poyet, que en teoría es la favorita de este camino. Y una noticia triste en Alemania, se ha lesionado Manuel Neuer, meta del Bayern, sufre una rotura fibrilar en el abductor izquierdo, deja la concentración alemana, así que va a perderse el amistoso que va a jugar el próximo sábado la selección germana ante Francia. En su lugar, el titular va a ser Marc-André Ter Stegen.
Y otra noticia que tiene que ver con la selección, pero esté con la selección olímpica, porque se sorteaba hoy en París los grupos de los Juegos, donde está la selección española. Ya tenemos el resultado, los rivales en ese grupo inicial. Andrés Sonrubia, ¿cuáles son?
¿Qué tal? Sí, justo acabas de sortear los equipos que va a enfrentarse España en los próximos Juegos Olímpicos, y los rivales ya los conocemos. República Dominicana, un equipo de Asia y Egipto. Así que en breve sabremos los rivales para las selecciones femeninas de Montse Tomé.
Total, que nos ha tocado con la República Dominicana en los Juegos. ¡Qué curioso! Lo mismo durante los Juegos está Rubiales todavía en la República Dominicana. República Dominicana, Egipto y un equipo de Asia que todavía tiene que clasificarse para ese preolímpico. Deco, el director deportivo del Barça, ha estado hoy en el Ketty Llugues de Ser Cataluña. Allí con Sique Rodríguez y compañía ha hablado de muchas cosas, del futuro de Xavi, de operaciones, del mercado del Barça del próximo verano. Adrián Soldevila, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Deco ha reconocido en el Ketty Llugues que ha cobrado entero el contrato que tenía con el Barça como representante de Rafinha, que en realidad se trataba de la comisión por el traspaso y que para poder cobrarlo, antes de ser nombrado director deportivo, lo tuvo que vender a un fondo de inversión. Le pagó por adelantado y ahora es el fondo el que cobra los pagos del Barça.
Cuando yo vengo al Barça, del tema de Rafinha, yo pacto una comisión con el Barça y punto. Eso es lo que había pactado. Cuando yo tomo la decisión, que esto pasa en un año, de quedar en el Barça, seguramente no podíamos tener ninguna relación de un contrato, de una comisión por cobrar y seguir y entrar en el Barça. Entonces lo que hice ha sido esto, vender, como he vendido otras cosas, a un fondo de inversión y este fondo cobra lo que tiene que cobrar. O sea, son cosas internas del Barça y son cosas personales mías.
Además, Deco ha dicho que le encanta Luis Enrique, que es un entrenador top, que firma ganar la Champions y que Xavi siga, y que no quiere que Lamine Yamal y Cubarsí jueguen la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de manera consecutiva para evitar un caso Pedri.
Como club no queremos que pase esto. Federación más o menos sabe nuestra idea, pero también hay que hablar con los jugadores, porque también son jóvenes y tienen toda una ilusión por delante.
Y también es noticia el estado físico de Cancelo, Adrián.
Sí, tal y como adelantaron los compañeros de RACU, Joao Cancelo se perdió el partido del Metropolitano por recomendación médica. El portugués debía someterse a unas pruebas cardíacas para saber si padece una dolencia hereditaria en el corazón que se le ha detectado a un familiar suyo recientemente. Afortunadamente, las pruebas salieron bien, el problema está descartado y Cancelo podrá seguir jugando sin ningún tipo de problema.
Nos alegramos. Es noticia de esta tarde que se han hecho públicos los precios de los partidos de Champions que van a jugar los equipos españoles en su casa, el Barça con el Paris Saint-Germain, el Real Madrid con el City, el Atlético de Madrid con el Borussia. Y la noticia, Javi Blanco, es que no son baratos.
No, Gallego, van a tener que rascarse el bolsillo aquellos aficionados que quieran asistir a los partidos. Empezamos por los que juegan la ida en casa. Los que quieran ir al Bernabéu a ver al Madrid contra el City deberán pagar entre 125 y 445 euros. Se pueden adquirir más baratas, eso sí, siendo socio del club. Para el Atlético Borussia del Metropolitano, los precios sitúan entre los 70 y los 335 euros. Y para Montjuïc, para el partido de vuelta entre Barça y PSG, las entradas cuestan entre 174 y 399 euros. Pero ojo, Gallego, no creas que los precios máximos, es decir, los 445 del Bernabéu, los 335 del Metropolitano, los 399 de Montjuïc, son de entradas VIP. Ni mucho menos. Los que quieran adquirir localidades VIP pueden ir pidiendo ya un préstamo porque las entradas más caras superan con creces los 1.000 euros.
Vamos a ver. El Barça, la más barata, 174.
Correcto.
174, la más barata.
Y en el Madrid,
imagínate que dice, venga, chavales, que os voy a llevar a ver al Barça.
No, y con prismáticos.
Y que se venga tu sobrino. Y entonces tienes los dos hijos de tu sobrino, cuatro. Y entonces, ese mes no llevas.
Hombre, es mucho mejor irte un fin de semana a un hotel a descansar y por ese precio.
400, 300, 400. Así está el fútbol. Vamos, no me extraña que haya hecho Rubiales. Me voy a la República Dominicana. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Cadena SER. 100 años de radio.
Lo último de fútbol, 10 minutos para que empiecen los cuartos de final de la Champions femenina, donde está el Barça jugando, el gran favorito, por supuesto, el partido de ida en Noruega. Y hasta allí nos vamos. Ana Palet, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Todo listo en este Asane Arena en Noruega para que empiece en eso de 10 minutos la ida de los cuartos de final entre Barça y Brann, un equipo a priori inferior, pero que no ha perdido ningún partido en casa en esta Champions. Jonathan Giraldez sale con el que a día de hoy es su once de gala, pero que además le deja recambios de garantías como Alexia Putellas, que empezará desde el banquillo sobre el césped artificial bajo la lluvia. Y a 4 grados se jugará estos cuartos de final, un escenario al que el Barça no está acostumbrado, pero del que intentará llevarse el mejor resultado posible.
En el larguero hablamos de cómo ha quedado el Barça de fútbol femenino y ahora nos vamos a la Euroliga de baloncesto. ¿Cómo está el Barça en la cancha del Fenerbahçe, Xavi Saizó?
Va a perder el Barcelona, queda 1-23 para el final y pierde de 17 el equipo azulgrana, 88-71. Como digo, llegó a estar a 3 puntos con una gran remontada, pero los 2 errores de Kalinic han sentenciado al Barcelona. Ahora falla Ricky Rubio el tiro, queda 1-07 para el final, 88 Fenerbahçe, 71 Barça.
Vamos a la Fonteta, donde desde las 8 y media juegan el Valencia y el Bayern. El Valencia intentando apurar sus opciones de clasificación en el top 8. Javi Teruel, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, para entrar también en el play-in, que es las opciones más fáciles para Valencia Basket, ante un rival directo como es Bayern de Múnich, ambos empatados con 13 victorias. La noticia ha estado antes del partido porque Mumbrú, el entrenador de Valencia Basket, ha sido recibido con una tremenda pitada por los aficionados de Valencia Basket, donde ha sido presentado por megafonía. La noticia también está en que Bouba Touré, el pívot de Valencia Basket, ha vuelto a las canchas 2 meses después. Y también la noticia está en que se acaba de terminar el primer cuarto, quedan 5 segundos y van muy bien las cosas para Valencia, que gana 25-13 y está un pasito más cerca de ese play-in.
Muy bien, y mañana jugará el Real Madrid en la cancha del Partizan, después de lo de ayer, Rodrigo González.
Buenas tardes, Gallego. El Real Madrid viene con las pilas cargadas tras la victoria ayer en Euroliga ante el Alba de Berlín. Mañana a las 8:30 se mide al Partizan en Belgrado, un Madrid cómodo, siendo el único equipo clasificado para los playoffs y con ventaja de campo en cuartos de final de la Euroliga por octava vez en 12 años. El Partizan luchando por el play-in y con la baja de Zach Lidey. Chus Mateo no cuenta con Jules, Rudy y el Chacho Rodríguez. A las 8:30 mañana, Partizan Real Madrid.
Y mañana también jugará el Baskonia en la cancha del Zalgiris, los de Baskonia que perdieron ayer por 4 puntos ante el Partizan, precisamente, Kevin Fernández.
El objetivo es claro, ganar para dejar prácticamente asegurado el play-in y quién sabe si soñar con una clasificación directa para el play-off. El Baskonia es noveno, va a acabar la jornada con 2 victorias de margen sobre el corte y quiere olvidar la mala sensación que le quedó ayer en Belgrado de intermitencia defensiva y ofensiva. Dusko Ivanovic, entrenador.
Mi equipo tiene que jugar mucho más agresivo en defensa. No hemos tenido esta agresividad que siempre nos daba un plus.
El equipo acaba de entrenar en el escenario del partido, es seria duda. El capitán de Kerskis por molestias en la rodilla, mañana a las 7 contra el Zalgiris.
Gracias. En tenis estamos pendientes de Miami, donde Alcaraz debuta el sábado, viene de ganar en Indian Wells. ¿Podría ganar estos 2 seguidos, Indian Wells y Miami, que solo han ganado grandes del tenis como Agassi, como Federer, como Djokovic, como Pete Sampras? Esto ha dicho Alcaraz.
Para mí sería increíble. El Sunset Double no lo ha conseguido mucha gente. Para mí sería algo muy grande, ¿no? Ser uno de esos jugadores que han sido capaces de ganar Indian Wells y Miami el mismo año. Y bueno, vamos a intentar, tengo muchísimas ganas de empezar aquí en Miami y por supuesto vamos a pelearlo.
Aunque por ahora lo de Miami que nos gusta es Paula Badosa, que ganó ayer. Después, ¿cuánto tiempo hacía Miguel Ángel Zubarraín que no ganaba un partido y además remontando?
Empezó, jugaba contra Halep, que tampoco está en forma, lógicamente, lleva un año de sanción por dopaje. Perdió el primer set, pero fue capaz de pensar un poquito, empezar a mover la bola, hacerle correr a Halep y hacerle caer en baches físicos para acabar ganándola entre set. Así que lo malo es que mañana va a jugar con Sabalenka, número 2 del mundo, y esto es harina de otro costal, lógicamente. Pero bueno, si hace un buen partido, está bien, porque ahora lo que tiene que hacer es ir mejorando poco a poco. Está jugando Sarasso Rives, está perdiendo con Arantxa Rus, la holandesa, 6-2, 3-2. Bautista ha pasado la quali, mañana va a jugar con Nava. La andaluza ha entrado con un wildcard, va a jugar con Munar, duelo español. y Carballés bajo al Kumbuki, que el que gana de los dos jugará con Alcaraz.
Lo contaremos, gracias Miguel Ángel. Como contamos que Pogačar se ha vuelto a pasear en la Vuelta a Cataluña, Toni López.
Otra nueva exhibición de Tadej Pogačar, gallego, en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, con ascenso a dos puertos de categoría especial, el Port de Cantó y la llegada en Port Ainé, con la frontera con Andorra. Pogačar le ha sacado casi un minuto al siguiente clasificado, segundo, que ha sido Mikel Landa. Mira que el español ha intentado atacar, pero cuando el esloveno se ha puesto serio en los últimos 2-3 kilómetros de ascenso, no había quien le parara. Sigue, por supuesto, líder de la ronda catalana Pogačar, le saca 2'27 a Mikel Landa, que es segundo y está un minuto por delante del cuarto. Es decir, Mikel Landa tiene en su mano ser podio en esta Vuelta a Cataluña.
Y nos queda el fútbol sala porque estamos en la previa de la Copa de España. Alejandro Moya.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo listo para que dé comienzo esa Copa de España de fútbol sala. Máxima expectación, todo vendido en Cartagena, que llevaba esperando un evento de esta índole casi dos décadas. Hoy se han terminado los trabajos de instalación de la pista y de los vinilos para la Copa. Hace unos días también la pequeña ampliación de aforo que deja la capacidad del Palacio de Deportes rozando las 5.000 butacas. El campeonato arranca mañana jueves con un Barça-Osasuna a las 6:30 y un Movistar-Inter-Palma a las 9. Ya el viernes será la segunda jornada de cuartos con un Manzanares-Jaén a las 7 y el plato fuerte, un gran derbi entre el Pozo Murcia y los locales Jimbi Cartagena a las 9:30. El sábado será las semifinales y el domingo a las 6:30 la final.
Nos vamos con lo nuevo de Menta. Hemos dejado al Barça, que ha perdido en la cancha del Zalgiris. Está jugando Valencia Basket. Hablaremos del final de estos partidos en El Larguero, donde hoy vamos a hablar mucho, mucho, mucho de la investigación relacionada con esos supuestos contratos irregulares en la etapa de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. El principal, la Supercopa de Arabia. Sigue la UCO en la Federación de las Rozas, en el registro. Así que no perdáis El Larguero. Un saludo de gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.